Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Rusia asegura que ha derribado otro dron ucraniano en la península de Crimea. Iván Alonso.
Concretamente sobre el puerto de Sebastopol, un suceso que llega después de ese supuesto ataque con uno de estos artefactos contra el edificio del Senado ruso en Moscú, de cuya autoría se ha desmarcado Kiev. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, Konrad Iturbe, que es piloto de drones y ha colaborado en el envío de estos al frente ucraniano para su utilización en la guerra, ha explicado por qué su uso se está popularizando en conflictos de todo el mundo.
Con un dron, al final, lo que tienes es una vista aérea y puedes ver al enemigo, ver dónde está exactamente, coordinar la artillería, ¿no? Tienen que usar estos drones, ¿no?, para apuntar dónde va el misil, ¿no?, el proyectil, y que vaya al sitio correcto, y usan estos drones, ¿no? Pues un dron de 1.000 euros está ayudando a que la artillería de la Unión Soviética pueda destruir un tanque ruso, ¿no? Y hay drones que tienen cámaras térmicas, son para inspeccionar casas, por ejemplo, que se han adaptado, ¿no?, para la guerra, pues ahora están detectando rusos en vez de detectar fugas de lo que sea.
La sequía y las restricciones de agua centran la cita con las urnas del próximo 28 de mayo. Los españoles iremos a votar en esos comicios municipales y autonómicos en un contexto de falta de agua y con las reservas de los pantanos españoles por debajo del 50%, Guillermo Vilá.
Las cuencas más afectadas por la sequía son las del Guadalquivir, donde la reserva hídrica se encuentra al 24%. También las internas de Cataluña, que están al 25%, y la de Guadalete-Barbate, que se sitúa en el 29%. Ante esta situación extrema, algunas de las comunidades autónomas más afectadas por la falta de agua han empezado a tomar medidas y a aplicar restricciones. Es el caso de Cataluña, donde más de 200 municipios tienen limitaciones para el uso industrial y agrícola, o Andalucía, donde la Junta ya ha aprobado 3 decretos antisequía y ha movilizado más de 163 millones de euros. El objetivo es lograr una dotación de agua en la comunidad, una dotación extraordinaria de 184 hectómetros cúbicos para abastecimiento y riego.
Y hoy más de 84.000 personas están llamadas a realizar las pruebas de ingreso que Correos organiza de forma simultánea en 44 sedes. Cubrirán más de 7.700 puestos de trabajos fijos en toda España. Sin embargo, los sindicatos denuncian que las plazas convocadas son totalmente insuficientes. Denuncian que en Correos se ha destruido 1 de cada 3 puestos de trabajo en los últimos años. Elena Fernández es portavoz de CESIF Correos.
Tampoco podemos olvidar que este examen del domingo llega con retraso. Las 7.757 plazas corresponden a la tasa de reposición de empleo de 2020 y 2021. CESIF recuerda que en los últimos años en Correos se ha destruido 1 de cada 3 puestos de trabajo y que desde hace años en Correos no se cubren bajas, traslados ni jubilaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid se lleva la Copa del Rey en una semana importante, clave para los blancos, Luis Calabor.
El conjunto madrileño sumó su título número 20 en la competición copera en la Copa del Rey tras vencer 2-1 a un Osasuna que no puso las cosas fáciles en el partido. Rodrigo adelantó a los blancos en el primer minuto, pero Torró empató en la segunda parte. Fue el propio Rodrigo quien puso el 2-1 definitivo con su doblete. Otro de los protagonistas fue Vinicius Junior, que dio la asistencia de los 2 goles, firmó un gran partido, pero también dejó mucha polémica. Los 2 fueron decisivos para el triunfo del Real Madrid y así los valoró su míster Carlo Ancelotti.
Ha marcado la diferencia, obviamente. Vinicius, la primera parte ha sido desequilibrante. Rodrigo ha marcado 2 goles y en este momento los 2 marcan la diferencia.
Ahora a los blancos les espera el Manchester City el martes en la Liga de Campeones, partido que pitará el portugués Artur Díaz, según acaba de dar a conocer la UEFA. Pitó el Sevilla-Manchester United este año en la Europa League. En la Fórmula 1, Checo Pérez saldrá hoy desde la pole en el Gran Premio de Miami a las 9:30 p.m. Fernando Alonso saldrá segundo y Carlos Sainz tercero. Y en tenis, Carlos Alcaraz disputa hoy a las 6:30 la final del Mutua Madrid Open ante el alemán Struff.
Sigues en COPE, continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos escuchamos dentro de 1 hora para las noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saberlo? Si no canto lo que siento. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saberlo? Si no canto lo que siento. Puede ser
ser que tropiece. Puede ser que lo intente y no empiece. Que de noche o de día me sincero te cuente mentiras y las cosas que cambian son las piezas que al final encajan. Y cuando no se respira.
¿Cómo voy a saberlo si no canto lo que siento? Esto es lo que dice Valeria Castro en esta preciosa canción. Cantar y contar lo que sentimos. A fin de cuentas, es el modo más a mano que tenemos de explicar y de explicarnos lo que llamamos experiencia humana. Desde mucho antes de descifrar el genoma, los seres humanos sabemos que el entendimiento de la vida viene de las palabras, claras o enredadoras, violentas o dulces, pero no tenemos otra manera de asomarnos a ese abismo si no queremos despeñarnos por él. Naturalmente no hablo de las palabras aprendidas, las que encontramos en un libro o escuchamos en una película y creemos que son adecuadas para la ocasión. Las verdaderas palabras a las que me refiero son las que nos atraviesan antes de que lleguen a la punta de la lengua, aquellas en las que el corazón, de corazón estamos implicados y que llevan el aliento que nunca miente cuando hablamos. Esas sirven de manera muy especial en el momento de la enfermedad. Aquellas con las que los propios enfermos dan testimonio de la vivencia de su mal. Hemos asistido en los últimos meses a un fenómeno novedoso, y es que han proliferado testimonios de enfermedades que se consideraban tabúes. Me refiero a las enfermedades mentales. Y en fin de semana hemos tenido al actor Ángel Martín hablándonos de sus brotes psicóticos, a la cantante de Nena da Conte, Mai Meneses, que nos contó su experiencia con un trastorno límite de la personalidad, y al presentador Javi Martín con su bipolaridad a cuestas. Sin embargo, quedaba un territorio infranqueado. Quizá por desconocimiento, por incapacidad o por un cierto estigma social malentendido. El caso es que muy pocos y desde luego ningún enfermo nos había hablado ciertamente y abiertamente del Alzheimer que padecía, desde su propia experiencia. Nos han hablado científicos, familiares, cuidadores, pero nadie nos ha dado la posibilidad de viajar hacia lo desconocido del Alzheimer desde dentro. Por eso hoy quiero dar las gracias de la manera más cordial y con signos de admiración a Karma Elías, que nos acompaña desde Barcelona. Karma, qué gusto saludarte.
Muchas gracias por haberme invitado. Estoy encantada de estar con vosotros.
Karma es actriz, bien conocida de nuestros oyentes, y autora del libro de la editorial Planeta, Cuando ya no sea yo. ¿Cómo estás, lo primero de todo?
Pues estoy muy bien, estoy muy activa, hablando con vosotros y divulgando un poco cómo es de perversa y increíble, ¿no?, esta enfermedad del Alzheimer. Y eso me tiene bastante ocupada, y es muy bueno la ocupación en un momento como este que estoy viviendo. Entonces estoy bien sabiendo y dándome cuenta de cómo avanza, que no es fácil de digerir ni de aceptar.
Karma, lo decía antes, es actriz de las buenas, de las que se forjaron en el teatro y ha representado a Shakespeare, a Calderón, a Molière, a Tennessee Williams, a Strindberg, a Lorca, a Camus. Además, en la televisión fue hasta lo más alto con series míticas como Anillos de Oro o Turno de Oficio, y en la gran pantalla su rostro está ligado a películas como El Rey Pasmado, La Flor de mi Secreto o Camino, con la que ganó un Goya en 2009. Pero ciertamente hace poco más de un año ha tenido un estreno dificilísimo, y es que hizo público que padece Alzheimer. ¿Qué notas ahora ya de la enfermedad?
La enfermedad es muy perversa y muy sutil. Y me perdonaréis si a veces las palabras se me traban un poco, que es lo que está sucediendo últimamente.
Fíjate, para una actriz sí es difícil.
Sí. ¿Cuál era la pregunta? Perdona.
Tú me decías, ya estoy notando cosas. ¿Qué notas? ¿Qué cosas notas?
Bueno, pues esto, ¿no? El lenguaje a veces se queda un poco sobrecogido, o sea, eso es muy reciente, pero claro, noto que cada vez estoy más, bueno, que estoy muy encerrada en casa, no es que cada vez, sino que me encierro en casa, que es el territorio donde me siento más segura. Puedo ir por mi barrio, por la calle, puedo hacer todavía una vida de ama de casa, que es lo único que me puedo permitir, o de divulgadora del Alzheimer, que es lo que estoy haciendo ahora con vosotros, ¿no? Pero y también estoy escribiendo, bueno, me ha pasado una cosa sanísima, y es que apareció la editorial Planeta Mi Vida, bueno, junto uno con otras, pero Planeta fue la que se quedó en mi vida, para que hiciera un relato de cómo es esta enfermedad. Entonces eso ha sido para mí como tener oro en mi vida, porque ha sido algo que me ha tenido activa en algo que siempre he degustado como actriz, que es la palabra escrita, y en ese caso pues haciéndolo desde mí misma, ¿no? Y de alguna forma dar a conocer y a entender yo al mismo tiempo que el que la lea cómo es esa enfermedad que me está robando la vida.
La gente no dice públicamente yo tengo Alzheimer. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por desconocimiento? ¿Por un estigma social?
La verdad es que no sé, cada uno tendrá sus razones. Yo tampoco tenía ninguna intención de hacerlo público hasta que me invitó el Brain Field Festival de Barcelona a hacerlo público a través de una gran amiga mía. Y entonces lo estuve valorando, ¿no? O sea, por una parte pensaba, ostras, ahora tendré que dar la cara, y no sabía si tenía fuerza para esto. Y por la otra pensando, no estaría mal, ¿no?, divulgar esto, porque, claro, precisamente se queda siempre encerrado en casa, porque acabas encerrado en casa y acabas no articulando las palabras. Entonces yo todavía me sentía y me siento capaz de ejercer esta función, ¿no? Esta función, perdón, es que soy actriz. Bueno, era esta, ¿no? De estar aquí hablándolo con vosotros. Y la verdad es que la decisión que me resultó muy difícil de tomar, como os he dicho, ha resultado ser como una especie de medicamento muy bueno para mí. Porque siento que estoy siendo útil.
Exacto.
Porque estoy activa. Bueno, ahora dentro de nada publicaremos con Planeta un libro. Un libro que he estado escribiendo, mi experiencia con esto, cuando se reveló, cómo fue el proceso y cómo está yendo. Y bueno, pues esa misión de divulgar lo que es el Alzheimer me está dando a mí mucha vida alzheimérica.
Oye, el diagnóstico se te da en julio de 2019, después de 4 años con síntomas que los médicos achacaban al estrés. ¿Qué síntomas eran? ¿Tú lo sospechabas?
Bueno, yo llevaba muchísimo tiempo sufriendo muchísimo, tanto en los escenarios como en las películas o como en la televisión, ¿no? Porque una actriz no puedes dudar. Es decir, claro, cuando te toca acción, tienes que estar ahí con el cuerpo, la palabra y la mente. No puedes irte para otro lado. No tienes escapatoria posible. En el teatro mucho más, porque es presencia. En la televisión, porque hay todo un equipo que, si dices corta, se corta todo. El tiempo que pasa es un enorme dinero para la producción y un enorme, una enorme molestia para los compañeros, ¿no? Tanto los que están delante de la cámara como los que están detrás. Entonces, pues eso, ¿no? Yo notaba que me pasaban esas cosas, que entrar en el escenario o sentir o escuchar la palabra acción, bueno, se me atacaba el corazón, se me saltaba el corazón. Lo que pasa es que había recorrido muchos médicos que no encontraban nada en mí sospechoso. Entonces era como algo psicológico. También visité psicólogos y neurólogos y de todo, pero no hasta muy tarde, hasta cuando ya llevaba bastante tiempo sufriendo, que ahora no sé definirlo porque no me acuerdo, pues se me diagnosticó. Y recuerdo que fue gracioso porque, bueno, gracioso visto así en la distancia, porque lo primero que dice, uff, por fin tengo un diagnóstico, no estoy loca. Y luego, inmediatamente, con la persona que me acompañaba, dije, pero acabaré estándolo. Y eso sí, sí. Y esa es mi vida.
Has decidido llamar al Alzheimer AL, y así hablas en el libro de él, de tu amigo Al.
Sí.
¿Por qué? ¿De qué manera te ayuda?
Bueno, en nuestra sociedad todos hablamos mucho de luchar contra la enfermedad, ¿no? Es algo que tenemos muy, muy integrado. En mi caso no hay lucha posible, porque no lo habrá en un futuro probablemente, pero de momento no hay ningún remedio, nada que pueda frenar al amigo Al, ¿no? Entonces, claro, pensé, no le puedo tratar como a un enemigo, rebelarme todo el rato contra él, luchar y llorar y desesperarme, que también pasa, ¿eh? O sea, esto lo hacemos todos en cualquier situación. Y me dije a mí misma que era mejor tratarle como a un amigo, ¿no? Y entonces me pareció que lo de Al, pues tenía, no nombras toda la palabra, sin embargo la estás invitando a estar contigo, ¿no? A vivir contigo. Y a mí, pues eso, le trato como a un amigo. Y además le hablo, ¿eh? No te creas, o sea, venga Al, hoy déjame tranquila que quiero escribir esto. O pórtate bien que vamos a la radio, ¿eh? Que vamos a hablar. O, bueno, pues no sé, ¿sabes? Es como una especie de diálogo con un ser imaginario que se llama Al, pero que está viviendo en mí.
Qué impresionante. ¿Sigues viviendo en tu casa
Soy
de
actriz,
Barcelona?
¿Eh? Estoy acostumbrada a esto.
¿Sigues viviendo en tu casa de Barcelona, pero con tus ángeles de la guarda, tu hermano pequeño Joan, tu hijo sí. Nico? ¿Cómo viven ellos estos cambios en tu vida?
Ellos y toda la familia. Pues mira, a lo largo del tiempo hemos tenido tiempo, nunca mejor dicho, de digerir, ¿no? Tanto ellos como yo. Entonces la situación está bastante como, bueno, pues está el que está todo el rato conmigo y me cuida, está el que viene y me hace la visita para contarme no sé qué, el que me cuenta cuentos, el que me llama para... ¿Sabes? Todos tienen una misión que yo agradezco porque me tienen, pues, cuidada, ¿no? Cuidada aunque sea por teléfono o por mail o por lo que sea, ¿no? Por el medio que sea. Y luego en visitas también, naturalmente. Yo convivo todavía con personas en casa, todavía cocino, todavía... Hago muchas cosas, incluso me estoy oyendo y digo, pues hablas bastante bien, ¿no?
Sí.
Soy yo de mí misma, no está mal como te expresas. O sea, pero la enfermedad avanza. Lo que pasa es que es tan sutil que es difícil incluso que yo te lo pueda definir, ¿no? Son pequeñas, es como un ratoncito que todos los días se come un trocito pequeño de tu cerebro y quizá un día notas una dificultad en una cosa, otra en otra, entonces... Lo que hago es intentar no agobiarme y decirme, bueno, se están comiendo algo de mí, pues, pero bueno, todavía puedo seguir para adelante, ¿no? Y es como ponerle, ¿cómo lo diría con buenas palabras? Ponerle valentía o ponerle voluntad a seguir estando vivo. Y debo decir que esta propuesta que vino de Planeta de escribir un libro o de una película que estoy rodando, una película documental con mi amiga Claudia Pinto, sobre todo el proceso de la enfermedad y el día a día con ella, pues también a mí me está ayudando, ¿no? Porque pongo toda mi creatividad y vuelco lo que me pasa pues en un libro y también en una película que no sabemos cuándo se acabará.
En el libro que has escrito recoges un decálogo para comunicarte con enfermos de Alzheimer. Y el primer punto me llama mucho la atención. Dice, nunca discutas, ponte de acuerdo con el enfermo.
Claro.
¿Por qué?
Pues porque el enfermo puede estar muy equivocado, a lo mejor, ¿no? Pero cree que es así. Si la discusión se trata de que no es así, nunca se consigue nada. Es mejor cómo explicar... Dialogando se puede explicar por qué tú como enfermo estás errando en la visión que tienes de aquello, ¿no? Entonces, y luego la no alteración es muy buena porque tú ya, como enfermo de Alzheimer, supongo que muchos enfermos, tienes encima una especie de una presión que sabes que está ahí. Yo todavía lo sé, llegará un momento que no lo sabré, pero sabes que tienes Alzheimer y que esto te hace vulnerable y entonces irrita mucho la discusión, que es vana porque discutiendo no se aprende nada, ¿no? Y entonces, bueno, yo tengo una familia que afortunadamente estamos bien acostumbrados. Tenemos unas buenas lecciones de vida, ¿no? Yo tengo a mi hermano mayor que es un gran ejemplo para mí y de hecho cuando me pongo muy mal pienso en él. Mi hermano mayor, el José María, a los 3 años tuvo polio. Y en ese momento porque somos mayores todos, la polio no tenía ningún remedio curativo, con lo cual, pues se quedó, bueno, en fin, hicieron todo lo que pudieron, pero pues es una persona que gracias a su voluntad puede salir a la calle, va en silla de ruedas, puede caminar con, ¿cómo se llama?, las cosas que te sostienen.
Las muletas.
Las muletas, eso es, no me salía la palabra gracias. Puede hacer, y bueno, es un tipo que ha tenido una hija, que ha hecho carrera universitaria, o sea, tengo un ejemplo en mi familia que no puedo yo achantarme, no sé cómo decirte. Entonces, pues vamos para adelante como se puede.
Hay una palabra con la que por lo visto has tenido algún que otro encontronazo, la compasión. Parece que antes te irritaba, pero que ahora ya no tanto.
No, ya no, es verdad, no tanto. Porque al final hasta tú mismo puedes tener compasión de ti mismo, ¿no? Y si la tienes contigo mismo, la puedes tener con los demás. Antes me irritaba la compasión, pero ahora la comprendo. Porque, claro, para mí la compasión era algo que tenía como unas resonancias negativas. Pero ahora no, ahora comprendo que la compasión bien llevada es casi una empatía, ¿no? Una empatía que va más allá de la empatía solamente, sino que va más a fondo. Algo así.
Hay una cosa al final del libro muy interesante, porque todos nosotros intentamos comprendernos, y tú dices que toda la vida has estado marcada por una forma de ser peculiar, por ejemplo, una extrema sensibilidad, que ha sido un motor de tu trabajo como actriz, pero a veces te ha traído malas pasadas, como inseguridad, excesiva autoexigencia, o sea que a lo mejor toda la personalidad era una anticipadora del Alzheimer, a lo mejor hay cosas que iremos descubriendo de la enfermedad.
Puede que sí. Claro, vete a saber esto cuando empieza y cuando empieza y cuando se produce, ¿no? Yo que sé, esto lo sabrán los especialistas que se dedican a esto, pero yo desde mí misma siento que es verdad que he tenido una sensibilidad muy, 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 muy sensible. pero bueno, quizá esto sí que sería justificación para mi carrera de actriz, ¿no? Para convertirme en una actriz que tiene que conocer los resortes del alma humana para actuar, si lo quiere hacer realmente con verdad y bien, ¿no? Con lo del Alzheimer, pues no tengo ni idea. Yo no soy capaz de juzgarlo esto.
Pero estás expresándolo, sí, y explicándolo y describiéndolo, que esto es fundamental para, sí, todos nosotros y todos, gracias, los que vayamos a tener Alzheimer, porque claro, vamos, Dios, a ser muchos, muchos, ¿no?
No se lo deseo, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Mira lo que te digo, que ya no tengo enemigos, pero no lo deseo a nadie, de verdad. Porque es vivir la propia muerte en vida, y eso es muy duro. Claro que si me dices, bueno, y si te atropellan y te quedas tal, sí, pero si tu cerebro está bien, puedes gobernarte, sí, a ti mismo. Si tu cerebro no está bien, estás perdido.
A lo mejor hay que aprender a delegar, que es una cosa dificilísima.
No, esto por supuesto, yo ya estoy delegada desde hace tiempo y cada vez más. No, sí, claro, tengo un, bueno, mi familia está ahí, pues claro, cuidando de mí. Vivo acompañada a veces, solo a veces, sé todavía cocino, todavía estoy muy bien y estoy aquí hablándolo, ¿no? Pero sé a dónde voy, pero todavía, es verdad, puedo hacer las cosas diarias sola, sí. Sí, con cuidado, ¿eh? O sea, soy muy cuidadosa también de mí misma. Es decir, sé que tengo que cuidarme y sé que tengo que vigilarme, pero también sé que tengo que hacerlo y lo hago. Y, bueno, claro, se te escapan las cosas y un día metes la pata por un lado, otro día la metes por otro día no sé qué. Pero como siempre llevo el móvil encima y como siempre, bueno, pues pido ayuda cuando la necesito, cuando me siento que no puedo más, ¿no? Porque, claro, tú vas siguiendo la vida que te toca, pero hay días que resulta muy difícil remontar, ¿no? O situaciones que te afectan humanamente o que te dejan tocada o personas que desaparecen y no están en tu vida y ya habían estado. Bueno, pues no sé, hay un montón de cosas que duelen y que las tienes que ir viviendo y digiriendo, ¿no? Entonces el acompañamiento realmente es muy bueno, tener acompañamiento. Yo lo tengo de mi familia, de toda mi familia, aunque tenemos a un representante que marca médicos, tal, todo lo que hay que hacer.
Has escrito incluso poemas que vienen incluidos en el libro Cuando ya no sea yo, y uno de ellos dice: voy vaciando mi casa a la par que mi mente se queda vacía. Y es lo que estás haciendo, poco a poco te estás desprendiendo de cosas que te han acompañado, libros, discos. Sí. Vamos a escuchar uno que no sé si todavía tienes.
Sí, siempre es domingo, no me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día, cada hora, es domingo para mí.
¿Este todavía lo conservas?
Sí, no, sí, me lo sé, este trozo me lo sé. Porque aunque Gelu, ¿no? Es Gelu, ¿no?
Sí, es sí, Gelu.
Sí, Gelu lo hace con una admirable, digamos, positividad de vida, claro, a mí es todo lo contrario. Pero sin embargo, sí me repito a mí misma hoy, aquí y ahora, que esto también es muy de la terapia Gestalt, de la que soy ferviente admiradora y que incluso la he estudiado y he tenido maestros muy buenos y que creo que me está ayudando muchísimo, que es lo único que existe, es lo que estamos haciendo tú y yo aquí, y exacto, los que nos rodean y los que nos escuchan, el aquí y el ahora. Dentro de un momento no sabemos lo que va a pasar. Entonces yo me agarro a esto, ¿no? Para ir sobreviviendo en los momentos más difíciles.
No lo sé si permanece claro el pasado, esa niñez que transcurrió en la panadería de tus abuelos, la mercería, perfumería de tus padres, todos esos olores siguen ahí.
Tengo flashes. Tengo muchos flashes, pero sí, claro, bueno, yo me acuerdo que la cosa de la perfumería me encantaba porque en aquel momento, en aquella época, en aquella etapa de la vida, las señoras venían con una botella de su casa y tú tenías que medir la cantidad de líquido que querían de tal perfume o tal otro. Y esto de los perfumes me fascina. Como me fascinaba mucho el mundo de las medias, ¿sabes? Las medias que se compraban, porque todas querían ver cómo era de fina la malla o si la querían más gorda o no sé qué. Entonces, tocar esos productos. Luego, yo vengo de familia de panaderos. Todavía existe el horno Elías, donde trabaja una prima mía, ¿no? Entonces, también ver fabricar el pan. Mi padre muchas noches iba a ayudar allí y yo pues llegaba por la mañana. Y bueno, ver cómo se fabrica el pan, ¿no? Cómo se construye. Todas estas cosas manuales, pues sí, yo creo que, bueno, me acompañan. No sé si me ayudan o no me ayudan, pero me acompañan y las recuerdo. Eso es lo más importante todavía.
¿Son incompatibles el Alzheimer y la esperanza?
Sí, yo creo que sí. Por eso lo de la esperanza es un tema que no... Esperanza de qué, a qué, para qué. O sea, es mejor la aceptación de lo que hay sabiendo que tus días están contados aunque no sepas cuáles son. Por lo tanto, por eso siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Que ya te digo, que al aquí y el ahora, ¿no? El tan proclamado aquí y ahora de la terapia Gestalt. Porque es lo único que de verdad existe para mí. Pero si somos conscientes de nuestro vivir, también de nosotros mismos. Todo lo demás es un poco de cortina de humo.
Y en la última parte del libro hablas de poner un final. Dices que no quieres seguir viviendo en el instante en que ya confundas las caras de los seres queridos o no puedas lavarte sin ayuda o hables un idioma indescifrable. ¿Hay algo vertiginoso en esto? Porque tienen que ser otros los que decidan por ti.
Claro. Y el sistema, todo, no sé. Lo que pasa es que yo lo dejo muy bien describido porque tuve una gran amiga que murió con Alzheimer y aunque no vivía aquí en Barcelona, yo la iba a visitar de vez en cuando, ¿no? Y recuerdo la última vez que la visité, ¿no? Y pensaba, ella no querría estar así. O quizá proyecto lo que yo quiero, ¿eh? O sea, que claro, es que yo no quiero llegar a esto. Entonces, bueno, pues tendrán que ser mi familia. Como está escrito además en testamento, pues no sé, pues habrá que hacer, yo espero que mi familia sea fiel a mis deseos y consigamos esto.
Porque
no sé si es esta la pregunta que me hacías.
Absolutamente sí.
Ah, sí.
Pero en este momento, ¿tienes todavía motivos para la alegría? ¿Puedes estar alegre?
Uy, sí, y tengo muchos, y además la alegría es mucho más profunda que antes. porque claro, tengo una vida que no estoy trabajando, no voy de un lado a otro corriendo, estudiando textos mientras estoy viajando en el tren para llegar allí y hacer la escena y luego estoy, bueno, estoy con una vida muy confortable, escribiendo un libro, cosas que me gustan, escribir, leer. Y entonces, digamos que dentro de la confortabilidad, pues hay sus momentos, naturalmente, de bajones y de lloros y de todo lo que sea, pero si tengo ganas de llorar, me lo permito. Si tengo ganas de reír, me lo permito. Si tengo ganas de atontarme con la caja tonta, que decía una amiga mía, me atonto. Si tengo ganas de leer un trozo de no sé qué libro muy difícil, pero que voy a poquito, pues lo leo. No sé, ya me he perdido, porque me enrollo y no sé cuál es la pregunta.
No, vas muy bien, porque le estás explicando...
Yo me enrollo y luego no sé cuál es la pregunta.
No, me estás explicando muy bien por qué sigues alegre y qué motivos de alegría tienes. Y
celebrar el momento presente, celebrar que todavía puedo estar hablando contigo, ¿sabes?
Claro.
Que dentro de un tiempo esto no, ya no podrá ser.
Pero a lo mejor hay otros motivos para la alegría. Quiero decir, imagínate que sigues viviendo con alegría.
Sería magnífico, pero como yo no me voy a dar cuenta... ¿Sabes? Yo no seré consciente de ello.
Bueno, a veces los niños no son conscientes, ¿no? De que lo son.
Sí, claro, acabaré siendo un niño.
Acabaremos.
Pero claro, los niños dan mucha alegría a los que les reciben, ¿no? A los que están ahí. Y los míos tendrán que, bueno, pues que acarrear, bueno, que lo hacen con mucho gusto, pobres, ¿no? Tendrán que cuidar a una persona que lo que quiere es una muerte digna, es decir, que cuando ya no sea yo, poder morir en paz y mirando las caras de los seres queridos, reconociéndoles todavía si puede ser, ¿sabes?
Mm. Para despedir esta entrevista, tengo aquí tres canciones que significan mucho para ti. Te voy a pedir que elijas una.
Wow.
Está Siete vidas, de Antonio Flores, Ítaca, de Hugh Jack, y La tieta, de Joan Manuel Serrat.
Antonio Flores.
Vamos a escuchar un poquito.
Es maravilloso.
4 años de felicidad intercalada. 4 años de desconfiadas miradas. Una historia de amor interrumpida. Maldita sea. Maldita sea la vida, una rosa nacida entre mis manos, y sus púas mi sangre derramado, sangre que brota del fondo del corazón, maldita sea. ¿Qué pasó con mi razón? Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Y mil caricias para decirte que 7 vidas tiene un gato. 6 vidas ya he quemado. Y esta última la quiero vivir a tu lado.
La verdad es que ha sido la
estoy
entrevista,
llorando.
Karma, en la que
estás?
Más estoy aquí.
Que no te veo la cara.
Es la entrevista en la que más he estado en el presente, Karma. Y yo creo que esto es una gran ayuda para todos, el saber que solo tenemos el presente y que podemos dar gracias del presente. Karma Elías está haciendo algo muy grande. Está contribuyendo a la ciencia porque está narrando con inteligencia lo que le está aconteciendo. Está acompañando a muchas personas que están como ella y además está deshaciendo un tabú. Todas estas cosas son históricas. Además, está viviendo la vida como todos nosotros, que dentro de 10 minutos podemos no tenerla, ¿eh?
Claro, no se sabe nunca.
No se sabe nunca. Hay que dar gracias de cada instante. De verdad, un placer, Karma.
Muchas gracias
Elías.
Y disculpadme porque está sonando mi móvil.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos, para vosotros y para los que nos escuchan.
Adiós.
Adiós.
Te lo juro que el corazón se me hace un nudo. Tranquila mi vida, he roto con el pasado. De caricias para decirte que 7 vidas tiene un gato, 6 vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado. Oh, oh, oh.
López Lifting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda y la España seca, estamos viviendo en la España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. Y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira. Y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues ya está aquí la primavera. En tu jardín, tu huerto, tu ático, tu terraza. ¿Qué hay que hacer? Pues las nuevas máquinas Thiel a batería, ligeras, cómodas, fáciles de usar, pueden ser una enorme ayuda. Tanto sus cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierras, como sus sopladores. Y ahora, por la compra de un cortacésped de batería Thiel AK, te regalan 75 euros. Cómpralas en Thiel.es o en tu tienda especializada Thiel y prepara tu jardín con las mejores ofertas.
Thank you.
me lo puedo de creer.
He volvido.
Pero vamos a ver, ¿no estabas tú en Gran Bretaña?
Ya, pero bueno, es que todo lo bueno se acaba. Llevo unos días ahí, que culminó de manera gloriosa ayer en la coronación, y ya me he vuelto para acá. Bueno, jet lag no hay, porque dos horitas y poco que se tarda.
Pero yo pensé que lo alto del moño llevarías una corona.
No, eso para Carlos. Eso se lo dejo a Carlos, que ya le coronaron ayer, ya es rey. Para, a todos los efectos, King Charles.
King Charles.
The Third. ¿Ves? Traigo acento, ¿eh? Traigo flema. Bueno, más bien gargajo. Yo más bien.
¡Qué guarro eres! Gargajo. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado?
Bueno, mucha gente. Más que en la guerra, como dicen. Y mucha gente. Gente en buen ambiente, si querías tranquilidad tenías que irte far beyond. Estoy súper británico.
Far away.
Y nada, muy guay. Esta tarde conciertito, que va a haber conciertito ahí con los Take That, que se juntan los Take That, sí, en el Palacio de Windsor.
¡Hombre!
Mark Owen, Gary Barlow y Howard McDonald, tres de los Take That, van a hacer una actuacioncilla ahí con Katy Perry también, Lionel Richie, Andrea Bocelli. Esta tarde a partir de las 8 en el Palacio de Winslow. ¿De Winslow? No, de Winslow.
De Winslow.
Y bueno, yo venía a hablarte de los caballeros y las órdenes del Imperio Británico, que he estado bicheando ya que he estado por allí, y todos estos músicos que dicen que ordenan caballeros y son varios grados. Yo no sabía que la Orden del Imperio... Bueno, la Orden del Imperio Británico...
Ah, que vas a hablar de los cantantes sirs, que han sido hechos nobles por la corona británica.
Sí,
me parece muy bien, muy oportuno.
Muy bien. Es un título que instauró el rey Jorge, creo que fue. Sí, el rey Jorge V en el año 17... y pretendía premiar así al vulgo, al populacho, para darles una meritocracia, darles un titulito a título personal.
Bueno, está bonito, es como los antiguos hidalgos españoles, el caballero.
Sí, claro, se hace a nivel militar, a militares se hace, y luego también a gente pues profana, pues como pueden ser actores o científicos, deportistas y músicos, pero hay como 5 grados que yo no sabía. El más bajo... se dice que es el miembro de la Orden del Imperio Británico, MBE, MBE, y por ejemplo se lo dieron a los Beatles. Es un título que se la dieron a los Beatles y que dicen las malas lenguas que cuando entraron, porque estos títulos los ha dado, claro, la regente, la que ha estado todos estos años desde el rey Jorge, que es la reina Isabel II, y que cuando fueron los Beatles a recibir esta insignia, iban un poco...
Fumadillos.
Sí, iban un poco endrogados. Incluso dicen que allí en Palacio se metieron en un baño y se fumaron lo que viene a ser un
canus. O sea, lo que eran era drogadizos que no podían estar un rato sin meterse algo.
Efectivamente. Entonces allí se fumaron un caruto, que es una cosa muy liviana y tal, y que te relaja. Decían que era para relajar. Pero nunca se ha sabido...
Deja tonto de la cabeza.
Nunca se ha sabido a ciencia cierta. Este título, el miembro de la Orden del Imperio Británico, lo puedes usar en tu tarjeta de visita. Por ejemplo, puedes poner... Por ejemplo, si me lo dieran a mí. Marcos Manchado, Marcote entre comillas, MBE.
Miembro.
Es un título. Miembro.
Es que estaba pensando
pero
eso.
Miembro solo queda muy mal.
Claro, yo decía
Marcote,
eso.
Miembro, muy mal.
¿Qué ventajas tiene, miembro, no? De... Si tienes algún tipo de... ¿Pagas menos, por ejemplo, la declaración de la renta?
Esto no lo he conseguido saber, pero me voy a enterar. No, está muy bien.
Creo que te deben abrir puertas.
Claro,
hombre, yo creo que te permite relacionarte de otro modo, sobre todo en una sociedad tan estratificada como la británica, que es tremenda en ese sentido. Para nosotros un poquito difícil de concebir.
Ya no te llaman de tú, ya tienen que llamarte. Todavía no, cuidado, que eso lo voy a decir luego. Siendo miembro de la Orden del Imperio Británico, todavía no te llaman ser. Y tampoco te lo llaman siendo oficial de la Orden del Imperio Británico, OBE, que sería el siguiente escalafón, por así decirlo, el cuarto, el segundo por la cola, el cuarto si empiezas por arriba, que se le han dado, por ejemplo, a Joe Cocker, a Annie Lennox, a Damon Albarn, a Jimmy Page de Led Zeppelin, o a mujeres también, a Olivia Newton-John.
Olivia Newton-John, como me quedo en gris,
claro,
luego se me olvida
sabía
que tuvo toda una larga carrera musical.
Claro, sabía yo que ibas a tirar por ahí, pero es que Olivia Newton-John es mucho más que gris. Actuó en varios musicales también y luego sacó alguna película musical y luego tiene discos también. La chica dobló servilleta ya, que lo hemos dicho alguna vez.
Sí, hace poquito además, ¿no?
No, hace poco, hace mucho.
Sí, hace poquito, tenía cáncer.
Un par de años, puede ser.
Hace un par de años.
Bueno, pues eso. ¿Por cuál íbamos? Que me he perdido. Oficial de la Orden del Imperio Británico, OBE. Eso, igual, esto es un titulito que lo único que hace es que puedas poner detrás de tu nombre las siglas OBE. El siguiente... comendador, pero no de Ocaña, sino de la Orden del Imperio Británico. Aquí sería CBE. Y, por ejemplo, es una cosa curiosa porque tú puedes promocionar. Eric Clapton estuvo 10 años de oficial de la Orden del Imperio Británico, que es lo anterior, y luego pasó a comendador. Y luego han sido también Roger Daltrey, los Bee Gees, que fíjate tú, yo no veo yo a los Bee Gees ahí. Elton John, que yo pensaba que Elton John tenía un grado más superior, pero no es este. Comendador, es el tercero. Y luego Rod Stewart también. Con la pierna para arriba. Madre de Dios.
Es que me encanta.
Qué flexible.
Es que me encanta.
Es que Rod Stewart, poca broma.
Ay, cómo me gusta.
Rod Stewart acabó en T, que yo pensaba que era en D. Stewart, no, Stewart. En T.
¿Así?
Bueno. Sí, sí, el grado de comendador. Hablábamos antes que no lo había dicho. Cada estrato de la Orden del Imperio Británico te dan una cosica. Al comendador es una cruz esmaltada en azul, al oficial que se hemos dicho antes una cruz en oro y al miembro una cruz de plata. Como las medallas olímpicas, pero allí, pero con más flema, con más gargajo, dicho yo. A partir de aquí, los que voy a decir ya, a partir de aquí, los dos que quedan, ya sí que pueden ser ser.
Son los top.
Son
poca
ser.
Broma ya.
Ser. Vale. Esto, el siguiente grado, el segundo, sería caballero comendador o KBE, KBE, o dama comendadora de la orden, que sería DBE, D de dama, o dame, dame.
O sea, los que están ahí son la...
La bomba.
La bomba.
Y es curioso porque Bono y Bob Geldof, como tienen ascendencia irlandesa, no pueden ostentar el rango de ser, pero son honorarios. Es muy, muy curioso. Tienes que ser británico puro, auténtico. Si eres irlandés, no. Y luego también está Tom Jones, que lo es, Tom Jones.
¡Hombre! She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. Fíjate hasta qué punto era un grito de locura en la sociedad británica Tom Jones,
sí,
que
sí.
Tiene más grado que los Beatles.
Fíjate,
¿y Elton John?
Poca broma. ¿Y Elton John? Bueno, los Beatles luego uno a uno han ido promocionando y han ido subiendo escalafón. Por ejemplo, yo creo que en este estrato de caballero comendador está también Ringo Starr, creo también.
Ah.
Y luego es curioso porque ha habido gente que ha rechazado el trato de la Orden Británica. Ha habido pues gente como Paul Weller o Brian Eno o Johnny Rotten. Fíjate que se le iban a dar a Johnny Rotten el de los Sex Pistols, con lo que ha cascado él de la monarquía, que si Godspeed the Queen y esas cosas que decía él.
Y dijo que nada, que
incluso
no quería.
John Lennon le dijeron, ¿quiere usted promocionar a más alto? Y dijo, no, yo me planto, como en la Ruleta de la Fortuna, ¿no? Me planto, no sé qué. Y luego ha habido españoles también que han tenido... Por ejemplo, Plácido Domingo. Lindo capullo de Alerín. Tenía que poner este tema, ¿no? Sí. Correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que... Claro, Plácido Domingo es caballero comendador de la Orden del Imperio Británico.
No me
es,
extraña,
es un honor,
no me extraña,
es un caballero.
Claro,
el otro día estuvo cenando, por lo visto que lo he visto, con Pepe Domingo Castaño. Estuvo cenando ahí mano a mano. Ojo, poca broma. Ese entente, cuidado, poca broma. Y te decía, gente que lo ha rechazado... A mí me extraña mucho que este era muy británico, que David Bowie haya dicho que no.
Otro de mis favoritos.
Claro, yo estuve, fíjate que estuve por ahí a ver si me lo daban ya el Orden del Mérito, porque claro, todos estos, insisto, que los dio Isabel II, el rey Carlos, como está recién estrenado, está para entrar a vivir, no ha dado todavía ninguno. Yo digo, a ver si soy el primero, hacía cabecitas por allí entre la gente, a ver si me veía. Claro, y no ha habido nada, así que...
Pero oye, ¿y el nivel máximo no lo tiene nadie?
¡Qué buena! Mira, se me había olvidado. Caballero de la Gran Cruz o Gran Dama, no hay músicos que los tenten. Sí que hay actores como John Hart o David Attenborough, este que iba con las plantas y todo eso, que sí lo tienen, pero no hay ningún músico. Debe ser una cosa que no...
Les cuesta.
No han llegado al rango, pero es verdad, muy bien, se me había olvidado. Caballero o Gran Cruz de la
Orden. ¿Cómo se sabe, Marcote?
GBE.
GBE. GBE.
GBE. Yo ostento a ser GBE algún día. Espero que por mis méritos. Eso aspiro. ¿Y qué he dicho? Espero sentar. Eso, aspirar. Bueno, que es que es el Yela, que estoy muy malo. Bueno, a ver, esta tarde yo creo que la darán por alguna tele, el conciertito.
Seguro, hombre.
Que van a estar eso, los Take That, Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli. Y ha habido gente incluso que ha dicho que no. Al
que no quería.
Ed Sheeran ha dicho, yo ahí no voy.
¿En serio?
Sí.
Pero espérate, es que Ed Sheeran es...
Es igual, pero era para actuar. Pero
yeah. Irlandés, creo que es irlandés.
Es igual, pero Lionel Richie y Katy Perry son americanos. Y Andrea Bocelli es italiano hoy.
Pero no es lo mismo ser irlandés que americano.
Y otra que ha dicho que no, que a mí me hubiera gustado ver, es Adele. Vamos, yo vivo para esto ahora.
¿Ha dicho que no?
Ha dicho que no. Que, por cierto, fue la última invitada del show de James Corden, que se acabó el otro día. Y fue en seguir el...
Se acabó.
Yo ha dejado... Porque dice que tiene familia que cuidar y
atender.
Y ya no va a hacer más el programa. Y la última invitada fue Adele, en esto del Carpool Karaoke, que es esto
me encanta.
Famoso. Pues ya no hay más. Por lo menos con James
Corden. Terminar con todo lo alto, ¿eh? Terminar con Adele es... Vamos,
claro, yo estoy arriba.
¡Marcote! ¡Ponte moño!
Os quiero mucho. ¡Ponte moño! The scars of your love remind me of us. They keep me thinking if we almost had it all. The scars of your love, they leave me deathless. I can't.
Mira, resulta que Carlos de Inglaterra solo tenía un Aston Martin cuando era muy joven, y tras el millonario divorcio de la princesa Diana en 1996, se puso a reconstruir sus finanzas y eres un rey muy rico, queridos. Diego González, Laura Rubio.
Me ha hecho gracia eso de solo tenía un Aston Martin.
Yo ojalá solo tuviera un Aston Martin.
Yo también. Me apunto a ello.
Es
además,
muy gracioso porque
tiene que ser un clásico. No sé qué modelo será, pero seguro que...
El Aston Martin fijo. Es muy gracioso porque es tacaño, dice
Imperio personal. 2.000 millones, ¿eh?
Es un rey ahorrador que apaga las luces y aprovecha al máximo su ropa llevando prendas antiguas y a veces rotas.
¿Qué te parece? Y es ecologista él. Bueno, por cierto que el próximo número de Hola adelanta su edición y saldrá a la venta mañana lunes con todo lo de Carlos III.
Yo me voy a comprar tres.
Un número
uno
para
se lo voy a llevar a mi madre, otro para mí y otro lo voy a regalar.
Exactamente.
Porque es que esto va a ser, o sea, entre las fotos de Lola, el acceso a los lugares inéditos, las ropas, los trajes de la ceremonia. ¿Qué te pareció lo de la reina?
El frutero en la cabeza,
a
dices.
A mí me encantó.
A mí el la Pamela no mucho, pero el traje me pareció increíble, increíble. Que pues seguramente la reina salga en el Hola que sale mañana. Un número para coleccionar, recordamos, en todos los kioscos a la venta mañana. La coronación de Carlos III, una cita con la historia.
Pero
ahí
es que
tienen.
Además es que este de
esta semana
es un evento Hola, ¿eh? Quiero decir, que ese rey que lo desnudan hasta la camisa, lo cubren con paneles, lo ocultan del público, que sale después y se viste de obispo medieval, porque lo vistieron de obispo medieval, con el alba, con la capa pluvial, con el cetro, con el orbe. Es que era como ver la coronación de Carlomagno, Diego.
Totalmente.
Nos quedamos estupefactos, ¿eh? Yo la verdad que no perdí detalle.
Pues es el Hola va a ser en eso brillante.
Sí. Y por cierto que el de esta semana lleva en portada Alejandra de Rojas,
bueno,
con esa rotunda respuesta en la que desmiente de forma tajante su condición de hija secreta del rey Juan Carlos.
¿Cómo es de guapa Alejandra?
Es muy
de
elegante
Rojas
y muy guapa. Y un collar que
desconocía totalmente, me parece una belleza.
Pero es que
chica,
es un bellezón.
Y por cierto, que Zaira y Arancha de Benito, mamá y abuela, nos presentan al pequeño Hugo, la hija y la exmujer de Guti, el futbolista.
Ah,
en este Día de la Madre. Que, oye, es un buen día también para,
hay
para
dos
hacer este tipo de reportajes.
Hay dos espectaculares y 10 en el Hola de esta semana. Uno es el de Alejandra de Rojas, que pocas mujeres de esa estatura, de esa belleza y de ese estilazo. Y el otro es el de Eva González, que está en bikini con su hijo, y que es que no hay derecho. Es que dice, la sevillana se relajó en el mar y en las paradisíacas playas de la costa gaditana.
A ver.
Que
no hay derecho.
No hay derecho. Increíble como siempre, Eva. Y bueno por cierto que también hay...
De las primeras
la casa, Diego está con la casa.
Sí, yo es que es lo primero que me fijo. Según abro el Hola,
bueno, te tengo
páginas,
que dar la razón esta vez, porque es de
en
la
Sevilla,
que fuera dueña de Búcaro, la extraordinaria...
Marta Pastega Benjumea.
Claro, Marta Pastega Benjumea, que, bueno...
¿Qué patio?
¿Qué patio? ¡Qué
increíble!
Esculturas clásicas. Esto más que una casa es un palacio, ¿no?
Sí. Sí. Y hay boda real también en el Ola de esta semana, el de la princesa Alexandra de Luxemburgo, en la Provenza. Mm. Como el que se va a casarse a... al Pedrete. Yo esta se va a la Provenza.
Yo sigo colgada de la casa, ¿eh? Porque sí. Marta Benjumea se casó con un Oriol y el bueno, posa con toda la familia, ¿no? Y realmente más que es, parece un museo lo que hace.
Sí, es que las fotos además no tienen desperdicio con todos los detalles de la casa, esas esculturas que nombrabas al comienzo.
Y esa decoración veneciana, toda con cristales de Murano, increíble.
Y esa mesa.
Oye, que nos tenemos que ir, que vienen enseguida. Mira, ya estoy viendo a Paufil, a Elsa González, todas las chicas.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000. La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En CESCE tenemos la pieza que tu PYME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PYME sobre seguro. Calcula el precio en CESCE.es. CESCE, seguros de tu éxito.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda y la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar fin de semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.